De tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 29 de mayo. Un día frío con amenaza de lluvia. Además, no ha empezado a caer todavía, eso sí, pero sigue estando esa posibilidad. Estamos como siempre aquí en Santiago en el 89.7. También nos pueden escuchar en Valparaíso directamente en el 104.1, en Concepción a través del 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7, todo eso, por supuesto, en el dial FM. También a través del canal 665 de BTR, utilizando nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pueden escucharnos en vivo y en directo, o también pueden escuchar nuestros podcasts, a todas las entrevistas, las conversaciones, las opiniones, los puntos de vista, todo está en nuestros podcasts en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos interesantes entrevistas esta tarde. Vamos a estar un contacto con Gachi Prieto, que es galerista argentina, quien va a estar presente en una nueva versión de Chaco, que es esta feria de arte que se hace todos los años y que en esta oportunidad va a ser, bueno, como tantas otras cosas, que se va a realizar de manera virtual. Ella viene ya iba a venir por sexta vez a Chaco, pero va a ser, como les decía, una feria virtual, así que no solo ella, sino que también todo el resto de los galeristas que van a estar presentes, galeristas de Argentina, de Perú, de Brasil, también y de otras partes del mundo, también se van a hacer presentes a través de la tecnología con sus propuestas artísticas. Así que una interesante conversación aquí en Aire Fresco. También, bueno, tenemos hartos temas que conversar con ustedes. Vamos a conversar efectivamente sobre el tema del coronavirus, pero vamos a empezar con otra conversación. Vamos a hablar acerca de la economía, no solo de la economía actual, sino que sobre todo de la economía futura, de lo que va a pasar con nuestro país, con el mundo, pero particularmente con Chile y sus compromisos, por ejemplo, en materia medioambiental, en materia de cambio climático, qué pasa con la sostenibilidad de nuestra recuperación económica. Bueno, de eso vamos a conversar justamente con Maisa Rojas, quien es directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Maisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿La tenemos o no? ¿A Maisa? ¿Tú parece que todavía? Sí, estamos con ella, ¿o no?
Sí, yo estoy acá.
¿Maisa? Ah, Maisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te estaba presentando, sí, pero no te alcanzaba a escuchar. ¿Qué tal?
Estoy acá. Muy bien.
Qué bueno. Oye, bueno, vamos a conversar acerca de esta declaración que firmó justamente el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, conocido como CR2. También sí. Está Espacio Público, una serie de otras instituciones muy diversas. Está, qué sé yo, la Bolsa Electrónica, la Asociación de Municipalidades de Chile, está Chile Transparente, Techo Chile, la Multigremial de Emprendedores, etcétera. Son, como les decía, 200 instituciones, distintos actores de la escena pública sobre... Justamente mirando hacia el futuro, mirando hacia lo que va a ser el trabajo duro y difícil de la recuperación económica post pandemia. ¿Por qué están, por qué esa mirada hoy día, Maisa, cuando estamos en un momento tan duro, ¿no es cierto? Todavía estamos tal vez entrando a la peor etapa de la pandemia acá en Chile y la peor etapa también en términos de sus consecuencias económicas.
Así es. Es una muy buena pregunta y es una pregunta importante de responder. Efectivamente, uno podría pensar de que no es el momento de estar pensando en esta situación que va a venir en el futuro. Uno, yo creo que todos sabemos que esto va a pasar, ¿verdad? No es la primera crisis que enfrenta el país, pero claramente es una crisis de una magnitud que no habíamos tenido, yo no sé, por lo menos en mi vida yo no la había tenido. Pero también sabemos de qué va a pasar. Y sabemos que es una crisis que no solo afecta al país, sino que le afecta al mundo entero. Y sabemos que, dada la magnitud de la crisis, lo que vamos a tener que hacer Chile, pero en realidad el mundo entero, después de esto, el trabajo de reactivación va a movilizar una cantidad de recursos económicos muy, muy grande. El Estado va a invertir muchos, vamos a tener que generar empleos, algunos muy rápidos, ¿verdad?, para ayudar, otros quizás con un poco más en el mediano plazo, se va a invertir mucho dinero. Y lo que también sabemos es que en todas las crisis económicas que hemos tenido, después las vienen asociadas a, por ejemplo, a una baja en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, que son los causantes del cambio climático. Y por lo tanto, sabemos que exactamente eso va a ocurrir también, que han bajado las emisiones y que después pueden, dependiendo justamente de cómo diseñamos las medidas para salir, volver a tener emisiones muy altas y con eso hipotecar nuestras posibilidades de enfrentar el cambio climático. Por eso es que es tan importante desde ya pensar de que vamos a tener que pensar muy bien de cómo diseñamos esas medidas para que no hipotequemos nuestro futuro de esta otra gran crisis que es como de talón de telón de fondo que tenemos, que es el cambio climático.
Claro, es una gran crisis que además se tal vez no la notamos con toda la dimensión que tiene, porque tiene de alguna forma una temporalidad distinta en términos de su expresión que la crisis actual, ¿no es cierto?, que la pandemia del coronavirus.
Es muy aguda la que tenemos ahora, es muy aguda, entonces no hay cómo no sentirla.
Exacto,
el cambio climático, claro, a ratos lo sentimos cuando tenemos eventos extremos. Lo que pasa es que la magnitud de esta crisis nos ha hecho olvidar todos, pero recordemos el verano en Australia con los incendios, que nos afectaron hasta acá en Chile. Llegaba el humo de los incendios en Australia.
Hasta acá nos llegó el humo, claro, toda la razón.
Exactamente, y ahora empieza la temporada de huracanes y cada cierto tiempo nos damos cuenta de que esta crisis que es de largo plazo, pero por eso también es muy difícil de solucionar, tiene estas expresiones agudas en eventos extremos, olas de calor, Y no nos olvidemos que acabamos de cumplir 10 años de una mega sequía en toda la zona centro-sur de Chile, ¿ya? Y esta década es crítica para que podamos ponernos en los rieles hacia poder combatir la crisis del cambio climático. Entonces, las decisiones que tomemos una vez que salgamos de la pandemia van a ser cruciales. Al punto de que nos jugamos en los próximos meses poder enfrentar el cambio climático o no. Así de crítico es.
Estamos conversando con Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. A ver, esto depende de el cumplimiento de los compromisos que Chile ya ha adquirido, o aquí hay que pensar en cosas más profundas y tal vez en un cambio más profundo, sobre todo del modelo económico, más sistémico.
Sí. Ahora, yo diría que aquí la buena noticia es que en el fondo, en el caso de Chile ya se comprometió a hacer carbono neutral el año 2050, ya puso ese punto, la meta, el horizonte, y perdón, 2050 son solamente 30 años más, no es tanto tiempo más, ¿okay? Y asociado a ese compromiso viene una cosa que se llama la estrategia a largo plazo, viene una ley. Chile ya comenzó ese camino, esa ruta, ya tiene los cimientos. Entonces, en el caso de Chile, no tenemos que inventarnos demasiadas cosas nuevas, sino que tenemos varios instrumentos, varias decisiones que ya están tomadas. Lo que tenemos que hacer es ver que no retrocedamos en eso, ¿ya? Y quizás incluso porque se van a tener que invertir tantos fondos para poder reactivar la economía, quizás incluso podemos pensar en acelerar algunos procesos.
Ahora, uno se pregunta porque, claro, acá, y es un poco siempre la conversación que se da, Chile es un país pequeño, lo que nosotros podamos hacer en términos del impacto que tiene en el mundo. Me perdí, sí, estamos con Maisa Rojas, no sé si me alcanzan a escuchar. Maisa, ahí si nos escucha o no. Si estamos con algún problema ahí en la comunicación, no sé si es mi comunicación o la de Maisa. Sí.
Ahí retomamos, Polo, con... Hola,
ahí
Polo.
Retomamos ya. Sí, hola, Francesca.
Ahí retomamos con Maisa.
Perfecto, perfecto, Maisa, sí. Te decía que, claro, Chile es un país pequeño, ¿no es cierto? Sí. Nuestro aporte en términos de gases de efecto invernadero es acotado, y por lo tanto esto requiere esfuerzos mundiales, esfuerzos globales. Y uno si uno toma esta pandemia y toda esta crisis del coronavirus como de alguna forma un prólogo, un anticipo de lo que puede ser la expresión tal vez más aguda en el futuro, en el futuro próximo, de ese propio cambio climático. Y la verdad es que hay los países del mundo se desalinearon de una manera bien, bien impresionante. Cada uno de alguna forma se está rascando todavía con sus propias uñas, tomando sus propias medidas frente a esto, con poca coordinación. Y ¿De qué manera eso les preocupa a ustedes en términos de respuesta global?
Sí, mira, yo diría que por suerte, bueno, yo no tomo ninguna decisión, así que tampoco estoy segura de esto, pero lo que se ha escuchado a nivel global está muy alineado, por lo menos en Europa, diría yo, ¿ya? En Europa, por lo menos, está muy alineado con esto. El Fondo Monetario está llamando a hacer una recuperación verde, los europeos lo están haciendo, el Reino Unido como presidente de la siguiente COP está llamando que también, que dado que la COP se mueve para el próximo año, no va a ser este año, la COP 26, que esté muy alineado con que los compromisos que los países traigan estén pensando en una recuperación verde, etcétera. Así que yo creo que hay muchas voces en el mundo que entienden que esto debe ser así y que lo van a hacer así. Obviamente están los problemas de siempre con países como Estados Unidos, como Brasil, como Australia. Ahora, piensa en una cosa que yo creo que esto es importante darse cuenta. La crisis de la pandemia ha expuesto nuevamente, las tremendas desigualdades que están entre los países y también dentro de un país, ¿verdad? Siempre los más afectados en una crisis son los más pobres, con menos recursos, que son más vulnerables, etcétera, etcétera. Chile lo habíamos identificado con el estallido de la crisis social en octubre, que es producto de un gran de justamente de vivir en una sociedad que es muy desigual. Y con el cambio climático tenemos muchísima evidencia de que el cambio climático afecta de manera muy desigual también a las personas dependiendo de su vulnerabilidad, y al revés también. Sociedades que son muy desiguales producen producen una degradación ambiental que también lleva al tema del cambio climático. Entonces lo que hay que pensar es que en el fondo todas estas crisis son un síntoma. Okay, son un síntoma de una manera que hemos construido nuestros países, nuestra relación entre nosotros y también con el medio ambiente, con la naturaleza. Tener que resolverlas todas juntos.
En ese mismo sentido, muchos que dicen, bueno, esta es la crisis del neoliberalismo y de las expresiones más radicales, ¿no es cierto? No sé cómo te ubicas en esa discusión, si es que es efectivamente una discusión pertinente, porque la verdad que también hay sistemas económicos bien diversos que están todos ellos viviendo los efectos que está teniendo esta crisis.
Así es, pero yo creo que yo creo que aquí los centrales, no sé, si uno ve los países que sí lo han hecho bien, por ejemplo, se ha hablado harto de Nueva Zelanda, ¿verdad? Uh-huh. Es un país que, yo diría que es un país capitalista, ¿verdad? No tiene otro sistema económico.
Sin duda, claro.
Pero, por ejemplo, el año pasado cambiaron de pensar de que vamos a medirnos cómo vamos avanzando en nuestro desarrollo con el Producto Interno Bruto nomás, sino que vamos a pensar en indicadores más complejos de bienestar, que es finalmente lo que uno quiere para una sociedad. Y ahí van, ahí uno ve que valora, por ejemplo, el tema de la desigualdad y de tener acceso a espacios verdes, no sé, o sea, entonces, no sé si es solamente un tema económico, yo creo que sí también lo es, pero también de cómo construimos nuestras sociedades. Otro tema también que, por ejemplo, en el todas las ciudades se están repensando cómo ocupamos el espacio de la ciudad. Queremos volver a ciudades que los dueños son los automóviles, vivir de nuevo contaminado con un montón de ruido, con congestión, demorarnos miles de horas en llegar a nuestros lugares de trabajo, etcétera. Esta crisis, igual que todas las otras, nos están mostrando de los problemas que tenemos muy profundamente de cómo nos hemos construido, y en el fondo el llamado es a reconstruir mejor, ¿eh? To build back better es el slogan que están usando en Europa, ¿no? Reconstruir de una manera mejor, no a lo mismo que estábamos.
Ahora, ¿qué elementos de la propia crisis crees tú, Maisa? Estamos conversando con Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. ¿Qué lecciones está dejando la propia crisis acerca de la manera como debemos reconstruir nuestro tejido social y nuestra estructura económica una vez que la crisis pase? Porque claro, por un lado es una oportunidad de reflexionar, ¿no es cierto?, y darnos cuenta que hemos hecho mal, pero también la crisis misma, la pandemia misma está enseñándonos ciertas cosas, nos está diciendo, por ejemplo, por tomar algo que está muy a la mano de mucha gente, que hay cierto tipo de trabajo que para los cuales no es necesario desplazarse.
Así es.
Eso es lo más cotidiano, ¿no es cierto? Pero ¿qué otro tipo de lecciones crees tú que nos está dejando?
Sí, mira, deja darte algo que quizás no es tan evidente para la mayor cantidad de las personas, pero es bastante evidente para mí que soy científica. Es el tema de los datos, de la información, de cómo se construye en conjunto de manera colaborativa. La ciencia funciona de manera muy colaborativa. Uno tiene redes, uno entiende que cuando uno tiene que enfrentar un problema muy complejo necesita una cantidad muy importante de fuentes de información distintas, ¿ya? Y eso en general no la tiene ni una persona, ni un centro, ni un país. Entonces hay redes internacionales de datos, tiene que ser transparente, etcétera. Todos esos temas también han surgido en esta pandemia, de la importancia de tener todo eso a mano. El tema del teletrabajo, sí, de todas maneras también lo es así, y también nuevamente te demuestra la desigualdad, porque los que podemos hacer teletrabajo no son todas las personas.
No, claro,
hay profesiones que, claro, gente con mayor nivel educacional tiene más posibilidades de desempeñarse en un rubro en que sí se puede hacer teletrabajo, y yo espero que el Estado en particular en eso innove también. Pero en la medida que tenemos menos educación y trabajos menos especializados, eso se hace más difícil. Entonces, nuevamente demuestra que hay que hacer algo también con el mercado laboral ahí, pensar en cómo se ayuda a mejorar esos aspectos para que también, porque además siempre están relacionados también con tus ingresos, ¿verdad?
Finalmente, Maisa, hay
el tema evidentemente es el sistema de salud, ¿verdad? Llevamos años hablando de un sistema de salud, si es privado o no es privado, pero que tiene que estar bien coordinado, que tiene que estar bien financiado, etcétera, y eso ha sido muy muy evidente a nivel mundial. Por ejemplo, Inglaterra, que al principio le fue bastante mal con las estrategias que estaban implementando, finalmente hasta el propio primer ministro se salvó por tener un sistema nacional de salud que, aunque ha sufrido daño en los últimos años, existe, es robusto y es muy valorado por cada uno de los ciudadanos de ese país.
Finalmente, Maisa, si no tomamos esta oportunidad para efectivamente construir una sociedad con mayores, en primer lugar, sostenible, digamos, con un desarrollo sostenible, pero además con mayores niveles de inclusión y de igualdad. Vamos, uno lo que puede ver es un mundo bastante peor del que teníamos incluso antes de la pandemia. O sea, seguir haciendo lo mismo después de todo lo que ha pasado, la verdad es que es la peor de las estrategias, ¿no?
Sería la peor de las estrategias. Yo creo que es inevitable hacer estos cambios. Yo no, de verdad que no sé. Por un lado, sería demasiado terrible darse cuenta de que ninguna de estas crisis que nos han pasado, estoy pensando en la crisis social y ahora en esta crisis sanitaria, nos ayude a pensar las cosas mejor y a construir mejor. Y porque en particular, por lo que yo te decía, lo crítico que son estos años que vienen, ¿ya? De verdad que nosotros tenemos un compromiso internacional que firmaron todos los países del mundo, que es el Acuerdo de París, que su objetivo es limitar el calentamiento a 1,5 grados. Eso nos jugamos la posibilidad de cumplir o no en estos próximos meses. Entonces, o hipotecamos nuestro futuro y la de las futuras generaciones, o no. Así que es muy crítico y tampoco es tan difícil de hacer, ¿eh? No se trata aquí de inventar cosas completamente nuevas, todo lo contrario, es simplemente pensar de solucionar los problemas tratando de solucionar varios a la vez, ¿ya? Como triple ganancia. Así que esa es la invitación de esta llamada, de esta declaración que con un grupo de otras personas lanzamos ayer y estamos muy contentos. Estoy mirando la página en estos momentos. Ayer la lanzamos con 60 instituciones y como 160 personas. Hoy en día tenemos 314 instituciones y 770 personas. Así que más de 1,000 personas que se han incorporado a esta declaración. Sí, estamos muy contentos.
La página web, en todo caso, es para que la gente que se interese, es reactivacionsostenible.cl. Le queremos dar muchísimas gracias a Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Maisa. Hasta luego.
Gracias a usted.
Vamos a escuchar un poquito de música aquí en Aire Fresco. Este es James con She's a Star. Escuchamos a James con She's a Star. Bueno, hay harta cosa que está pasando en torno al, al tema del coronavirus. Hay un estudio muy interesante que lo realizó el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Esto es un estudio en colaboración con la Universidad de Stanford. Aparece la publicación, bueno, en distintos medios estoy mirando lo que publicó el DER la Tercera, y es bien llamativo porque tiene que ver con, es un estudio de movilidad de las personas. Esto en días hábiles de los meses de marzo y de abril, y muestra algo bueno que uno podría en realidad adivinar, podría haberlo adelantado incluso, un movimiento muy desigual dentro de la ciudad. Las diferencias en la realidad socioeconómica de las personas explican las diferencias también en la movilidad que estas mismas personas tienen en la ciudad durante el periodo de cuarentena. A ver, después probablemente se va a actualizar esta misma información y veremos qué ha pasado durante la cuarentena total de la provincia de Santiago. Pero se nota en lo siguiente. Por ejemplo, en las comunas de Las Condes, Vitacura, la movilidad bajó entre un 45 y un 48% hacia fines de marzo, cuando se pusieron en marcha las medidas de cuarentena en esa zona. Y esto contrasta de manera muy fuerte con lo que ocurrió, por ejemplo, en comunas como El Bosque, Puente Alto o Quinta Normal, donde la movilidad en el periodo de cuarentena bajó solo entre un 15 y un 25%. Según este informe, dice, mientras que comunas de estratos socioeconómicos más altos mostraron una reducción importante de movilidad, incluso antes de estar sometidas a cuarentenas obligatorias, comunas de menores ingresos muestran reducciones de movilidad bastante más bajas. Y lo dice uno de los académicos de este Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que el efecto de las cuarentenas voluntarias en el primer momento, en las primeras cuarentenas, fue muy, muy heterogéneo. En las comunas mayores ingresos, la movilidad disminuyó en las primeras semanas entre un 30 y un 40%, mientras que las de menores ingresos, la disminución fue apenas de entre un 10 y un 20%. La movilidad es una buena un buen indicador de lo que está pasando, por supuesto, en la ciudad y si la gente está o no cumpliendo las cuarentenas. Se ha dicho que se tiene que llegar a una obediencia de las cuarentenas de entre unos 60 y un 80%, pongámosle un 70%, y claro, la verdad que todavía estamos bastante lejos de eso, dadas estas cifras. Y a propósito de cuarentenas, estaba viendo información que tiene que ver con las cuarentenas en distintos lugares de Latinoamérica. Ustedes saben que en Argentina la cuarentena ya lleva harto tiempo, se va a extender todavía probablemente hasta los primeros días de junio. Se piensa que tal vez el 8 de junio podría, por lo menos existe la extensión, ¿no es cierto?, la cuarentena total en Argentina hasta el 8 de junio. Originalmente, bueno, esto se decretó el 19 de marzo y originalmente iba a estar sometido Argentina solo hasta el 31 de marzo, imagínense. Después esto ha ido extendiéndose y eso que no han tenido tantos contagios como los que ha tenido Chile, no han tenido tantas muertes como las que ha tenido nuestro país. Pero fíjense que en Colombia la cuarentena se decretó el 25 de marzo y se estima que va a, por lo menos, a extenderse, ya está decretado de esa manera, por lo menos se va a extender hasta el 30 de junio, medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, hasta el 30 de junio. Esta es una decisión que se ha tomado y por lo tanto se convertiría en el país con la cuarentena más larga del mundo, con un total de 92 días. Si efectivamente la de Argentina llega solo hasta el 7 de junio, va a cumplir 80 días, superando a la de Wuhan, que fue bastante larga, que fue de 76 días. Así que, como ven, la verdad que en otros países estas cuarentenas han tenido duraciones más largas y han sido incluso más estrictas que la nuestra. Y una última información esto para salirnos un poco del tema del coronavirus, yo creo que lo comentamos en su minuto hace algún tiempo cuando la modelo Kylie Jenner se convirtió en la millonaria más joven del mundo. ¿Se acuerdan ustedes esto? De acuerdo con la revista Forbes, el año 2016, me parece que fue 2015 o 2016, había decretado que, o 2018, perdón, había decretado que ella se había convertido efectivamente en la mujer más millonaria, la millonaria más joven del mundo, con una fortuna bastante importante. Supuestamente le había llegado a los billones de dólares. Bueno, el punto es que ella habría inflado su fortuna. Dice ahora que Kylie Jenner no es tan millonaria como se creyó hace algún tiempo, y las nuevas cifras presentadas por Forbes contradicen esta fortaleza económica del imperio. Ella ha ganado toda esta plata no por el tema de no por ser modelo, sino que por un imperio cosmético que construyó. Y dicen que hay una red de mentiras en torno a la más joven de las Kardashian, Jenner. Es un golpe bastante duro a Kylie Jenner. La saca entonces de la lista de las mujeres más ricas y por supuesto le quita ese honor de ser la más joven en haber logrado convertirse en billonaria. Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner, ¿y por qué ya no es multimillonaria? Ese es el título de lo que va a ser publicado por parte de lo que fue publicado por parte de la revista Forbes. Ella había comenzado su carrera hace pocos años, el 2015, había invertido supuestamente apenas $250,000 que había ganado como modelo. Bueno, lo invierte entonces en desarrollar esta línea inicialmente de labiales, de lápices labiales, pero después ya otro tipo de cosméticos. Y en definitiva, llegó a tener una cantidad importantísima, ingresos que llegaban a los 300 y tantos millones de dólares por año. Bueno, parece que las cifras son bastante distintas. Dice que fueron solamente el 177 millones el 2017, 125 el 2018. Para el año 2016 no fue siquiera entregada una cifra exacta. Habría falseado sus declaraciones de impuestos. No falseó su declaración de impuestos, pero sí maquilló, obviamente se dedica a ese tema, el tema del maquillaje, bueno, sí maquilló las cifras que le presentaron justamente a la revista Forbes. Ahora, ella salió en su propia defensa, desmintió las cifras que actualmente está presentando Forbes y además amenazó con demandas, porque quiere que le mantengan este honor de haberse convertido en su minuto. Ahora está en duda, pero haberse convertido en su minuto, como dijo la revista Forbes, en la millonaria más joven del planeta. Oye, ¿te gustan las experiencias inolvidables? En Fundamenta tienen la experiencia perfecta. Eco Miramar. Vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar. Disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Y ahora es cuando hay que cuidarse entre todos. Por eso, para que estés informado y puedas comunicarte sin problemas, WOM extendió las redes sociales libres y el doble de gigas en planes y bolsas prepago para todos sus clientes. Por todo mayo, WOM, nadie te da más. Y en Herbalife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en herbalife.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Herbalife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Herbalife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en herbalife.com.
¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y nos gustaría ayudarte a saber dónde y cómo darlo. Te presentamos Eco Arauco, la mejor inversión en Santiago Centro, ubicado en el corazón de Barrio Franklin, a pasos del metro. Invierte en departamentos con cocinas espectaculares, espacios únicos y acogedores, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Pero por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Confía en nosotros. Invierte en Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida del 11 hasta el 31 de mayo de 2020. CAE 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y a propósito de cosas importantes que recordarles, La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día, de lunes a viernes desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Y ahora es cuando hay que cuidarse entre todos. Por eso, para que estés informado y puedas comunicarte sin problemas, WOM extendió las redes sociales libres y el doble de gigas en planes y bolsas prepago para todos sus clientes por todo mayo. WOM, nadie te da más. Bueno, se iba a realizar, si mal no recuerdo, en marzo, era a principios de este año. Finalmente, bueno, se posterga y finalmente se suspende en términos físicos. Estamos hablando de la Feria de Arte Chaco, aunque ya tiene mucha tradición acá en nuestro país, y desgraciadamente no es la única feria de arte contemporáneo que ha debido o postergarse o suspenderse. Pasa también en Argentina, en Perú, en Brasil y en otras partes del mundo. Por supuesto, estamos viviendo momentos especiales, pero se está realizando Chaco 2020 y ustedes lo pueden visitar a través de la página web. Y una de las galeristas que está participando es justamente nuestra invitada de esta tarde. Estamos al teléfono desde Buenos Aires, entiendo. No sé si desde Palermo, donde queda la galería o no, pero estamos en contacto con Gachi Prieto, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Gachi. Buenas tardes.
Hola, Polo, buenas tardes, gracias a ustedes, un placer realmente poder conversar un ratito con nuestros queridísimos amigos chilenos.
¿Cómo has estado viviendo personalmente y cómo ha estado viviendo también la galería este periodo tan largo? Bueno, como te contaba recién, se va a extender hasta el 7 de junio la cuarentena ya en Argentina, específicamente en Buenos Aires también, 76 días en total de encierro para los argentinos. ¿Cómo lo han vivido?
Sí. Mira, no es fácil para nadie, en ningún lugar del mundo me imagino. Nosotros cuando estaba por ya decretarse la cuarentena obligatoria, nos encontró de hecho en una feria en la ciudad de Rosario, acá en la provincia de Santa Fe, en Argentina, donde habíamos llegado a hacer el montaje de nuestro stand y el día mismo de la inauguración, estando ya en la feria a punto de que empezara a llegar la gente, nos cerraron las instalaciones y no pudimos abrir. Así que imagínate el desconcierto, realmente el estado de shock en la que todos nos encontramos. Y bueno, desde ese momento, 18 de marzo, todas las galerías cerradas, igual que todos los locales, digamos, comerciales, salvo las cuestiones de primera necesidad. Y bueno, creo que de todos modos, a pesar de la dificultad, obviamente, hay una situación de implosión de alguna manera dentro del sistema del arte, y no me refiero solo al argentino, pero por otro lado, creo que en este tiempo, que es un tiempo menos cronológico y más interno, más como un tiempo de kairos, ¿no?, como hablando del tiempo griego, es un momento donde tenemos una gran oportunidad para hacernos cargo y para realmente atender a cuestiones que, si bien no eran urgentes, eran muy importantes, y por la sobredimensión del trabajo cotidiano muchas veces no podíamos encarar. Entre ellas el aspecto tecnológico de, de la comunicación, digamos, ¿no?
Claro, que ha servido para, y lo ha hecho durante los últimos años, para dar a conocer el trabajo de muchísimos artistas, pero claro, siempre da la impresión que siempre el contacto directo de la galería con su público y por supuesto con los artistas es un poco, no solo lo que estábamos acostumbrados, sino que parecía como la única forma que en definitiva de poder apreciar de manera verdadera, de manera mucho uh-huh. más profunda el arte. Pero claro, la tecnología finalmente a uno lo le permite acercarse a expresiones de muchas otras partes del mundo. Y estaba mirando acá algunas de las cosas que ustedes presentan en Chaco, que uh-huh. bueno, ustedes representan artistas bien importantes, y entre ellos alguien que ha estado en nuestro programa, estuvimos hace algún tiempo conversando después de la muestra de él en Mavi, que es Sammy Benmayor, nuestro Sammy uh-huh. Benmayor. Cuéntanos un poco cómo es la relación con él, por qué lo está representando tú, y bueno, además con muchos trabajos que son muy recientes, ¿no es cierto?, del año 2020.
Sí, correcto. Bueno, yo digo también nuestro querido Sammy Benmayor, porque lo consideramos nuestro también, latinoamericano, no argentino, pero mi relación con Sammy, yo conocía su obra desde hace muchísimos años, décadas ya, porque la había hecho una exhibición en Buenos Aires en los 90, y yo conocía su obra también a través de mi marido, que es artista y que admiraba mucho el trabajo de Sammy. En el año 2011 yo comencé a viajar cada año a Chile. El primer año fui a conocer la Feria Chaco, que me fascinó, me pareció una propuesta muy singular dentro de lo que era la oferta de ferias en Latinoamérica, una feria boutique muy cuidada, con mucho compromiso, con una comprensión de lo que es el sistema del arte y con un manejo por parte de dos galeristas que saben cuál es la praxis del manejo de trabajar con carreras de artistas, con el acompañamiento que se exige, lo importante de permitir y promocionar a esos artistas y ayudarlos a construir una valoración simbólica importante. En el caso de Sammy, me acuerdo que una de esas primeras veces, recorriendo la feria, el primer día, vi muy a lo lejos una obra de gran formato, maravillosa, y yo dije, ¿quién es este pendejo increíble? Es la mejor obra de la feria. Y fui acercándome hacia el stand de esa galería y era Sammy Benmayor. Bueno, a partir de ahí y de haberlo conocido como mucho más personalmente y haberlo frecuentado cada año en mi participación en Chaco, fuimos desarrollando una gran amistad y por supuesto una admiración absoluta de mi parte hacia su trabajo, ¿no?
Claro. Y te diste cuenta rápidamente de que, perdón la expresión, pero ya no era tan pendejo.
No, pero tiene la potencia de un joven de 25 años.
Es verdad.
Es verdad. A ver, los artistas no tienen edad, algo que se dejen estar, digamos, ¿no? Yo creo que realmente cuando un artista sigue asumiendo riesgos durante toda su vida y encarando este desafío tan importante para la sociedad, que es el arte como posibilidad de concientización de las poblaciones, de abordar temas que muchas veces no se pueden tratar de formas amorosas y constructivas o reflexivas. Me parece que cuando un artista está jugado en su vida con eso, no tiene edad realmente.
Estamos además, conversando.
Sammy es muy joven.
Te escucho, sí, es muy joven, es verdad. Estamos conversando, le decía, con Gachi Prieto, que es galerista argentina, y no solo es una galería, sino que también ustedes se definen como una plataforma de producción, de investigación y de reflexión, ¿no es cierto?, en el arte uh-huh. Contemporáneo de Latinoamérica. ¿Es posible definir un poco lo que está pasando justamente en el ámbito del arte latinoamericano? ¿Hay hay algún tipo de hilván que los vaya conectando a los artistas en esta parte del mundo?
Mira, sí, en principio, bueno, te cuento que nosotros definimos a la galería como una plataforma de intercambio, de reflexión y de investigación, porque tenemos, además de nuestra praxis comercial y de la promoción y la comercialización de obras, un programa educativo que se llama Proyecto PAC, que desarrollamos desde el año 2012, con posibilidad de trabajo con curadores y con artistas, y también con un programa internacional de residencias. O sea, nosotros tenemos un espacio de trabajo, un taller dentro de la galería donde recibimos artistas, muchos latinoamericanos, algunos de otros países, Canadá, Estados Unidos, Europa, y con eso podemos facilitar el intercambio y propiciar diálogos en este sentido. A mí me parece que todas las galerías latinoamericanas tenemos cada vez más conciencia de que es importante articular nuestro trabajo para lograr un discurso sobre nuestro arte que sea propio y no un discurso importado o heredado desde otros lugares del mundo donde, entre paréntesis, nos etiquetan de acuerdo a sus propias definiciones e ideologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos desde hace ya una década comenzando a trabajar entre asociaciones de galerías. Estoy en la comisión directiva de Meridiano, que es la Cámara de Galerías Argentinas, pero hay una Cámara de Galerías, una asociación en Chile, la hay en Brasil, en Perú, en fin, estamos empezando a trabajar para poder compartir información, tecnología y también para discutir nuestras preocupaciones como sector, y también los artistas lo están comenzando a hacer. Era muy extraño pensar que en 2 horas, mucho más rápido de lo que yo llego a otra ciudad en Argentina, yo podía estar en Santiago de Chile y que nuestros artistas no se conocían, o que nosotros como galeristas argentinos no conocíamos artistas chilenos. Y eso fue un desafío que a mí me interesó muchísimo tomar el nombre propio en mi pequeña dimensión, digamos, como galerista, comenzando a trabajar con artistas chilenos. En esta feria yo estoy presentando 5 artistas chilenes, porque hay una artista mujer, Tarik Sepúlveda también, y artistas argentinos, y empezar a ponerlos en diálogo, ¿no?, a través de sus producciones. Me parece que también a través de las residencias internacionales, de la posibilidad de intercambios, esos lazos que no son solo profesionales, son afectivos también, habilitan nuevas maneras de convivencia, de diálogo y de construcción de una escena regional que es una asignatura pendiente que tenemos.
Y si no sé si será posible reducir a alguna afirmación, alguna especie de titular, digamos, este mensaje que están entregando efectivamente los artistas latinoamericanos, definido desde nosotros, definido desde acá, tal como tú lo propones, o eso es más bien una construcción que todavía está en curso.
Mira, el tema es que el arte contemporáneo ya de por sí es muy difícil de asir y de definir, o de decir, bueno, hay un movimiento determinado, hay una estética determinada o hay temáticas. Sí creo que desde Latinoamérica hay una gran sensibilidad por parte de los artistas en ser artistas que, si bien su intención es llegar a ser internacionales, tienen un discurso localista también, con una visión global, obviamente, porque hoy en día nadie está solo en su tierra, digamos, estamos hiperconectados e informados, entonces todos los temas del mundo nos afectan y los vivimos como propios. En este caso de la pandemia, bueno, es porque a todos nos ha dado el mismo cachetazo y casi al mismo tiempo, con unas semanas o meses de diferencia, pero estamos todos en el mismo barco. Y yo creo que la humanidad está toda en el mismo barco, aunque no nos dábamos cuenta. O sea, esto es un despertar de la conciencia, digamos, como un apocalipsis en el sentido de levantar velos no de fin de mundo, sino de levantar aquellas cosas que estaban medio tapadas, medio poco claras, y todo ahora queda evidente, queda arriba de la mesa y nos obliga a hacernos cargo. Por eso cuando yo te decía lo de la oportunidad que estamos viviendo, es porque obviamente para mí el arte es una experiencia integradora, total, corporal, holística, y nunca va a ser reemplazada por la tecnología, jamás, porque su dimensión humana se perdería. Y entonces estamos todos ansiosos de poder volver al contacto directo con el arte y con los artistas, pero en el interín también estamos aprendiendo a traer hacia nuestro hacia nuestra mesa, digamos, de recursos disponibles, esto que hoy en día es la única alternativa que tenemos. En ese sentido, esta feria, esta edición online de Chaco es absolutamente bienvenida, porque, mira, yo lo que creo que es más importante rescatar en este momento es el sistema del arte es un sistema hipercomplejo con una multiplicidad de agentes y de actores trabajando, y van desde museos, instituciones, curadores, galeristas, artistas, gestores, hasta gente que trabaja en diseño gráfico, en montaje, en fletes. O sea, hay un universo de personas trabajando en pos del arte que muchas veces quedan invisibilizadas y que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, si el sistema del arte en este momento está tan agobiado por el encierro, pero de todos modos, todos los artistas siguen trabajando, todas las galerías seguimos trabajando. Necesitamos que todos los otros actores de esa escena sigan activos. En este caso, lo que permite la feria online es que también el coleccionismo pueda estar activo y en diálogo con nosotros, y que la escena se siga sosteniendo y creciendo como todos esperamos.
Claro, y va a ser, además, en ese mismo sentido, va a ser muy interesante ver cuál es la lectura que estos mismos artistas hacen efectivamente de este periodo y de lo que se nos viene hacia adelante. Una buena manera de asomarse a eso es visitar entonces Chaco, visitar esta feria. Se puede entrar a través de la página web, que es chaco.cl, y ahí uno va pudiendo visitar todas las galerías y, por supuesto, el trabajo de cada uno de estos artistas. Le quiero agradecer muchísimo a Gachi Prieto por esta conversación con Radio Duna. Mucho éxito en esta oportunidad. Bueno, que salgan luego de las cuarentenas, que sigan avanzando allá en Argentina también, de una manera, la verdad, que bastante positiva. Si uno mira las cifras, han tenido las cifras allá un comportamiento que hasta el momento, por lo menos, y esperar de que uh-huh. siga así, hasta el momento es bastante satisfactorio. Por lo menos así nos parece desde acá. Gachi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
No, Polo, un placer. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia de la radio, y esta oportunidad de compartir una visión desde el otro lado de la cordillera, con todo el amor y el compromiso que siento hacia nuestro querido Chile. Gracias.
Y ojalá que pueda estar con nosotros en persona cuando ya sea posible viajar de un país a otro. Muchas gracias, Gachi. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Cleopatra y Marco Antonio, La Faraona y El Tonto, Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas, a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos Jimi Hendrix, Are You Experienced? Así que nos vamos, pues. Nos vemos el día lunes, que tengan un gran fin de semana, cuídense mucho. Y quédense en su casa, es el llamado para todos los chilenos y las chilenas. Que estén bien, nos vemos, chao.